¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana en Radio Universidad de Guadalajara. Sí, efectivamente, escuchó la voz de Alberto Becerra que está arreglando las cámaras. Yo no sé para qué, porque luego...
Las
podemos descomponer y luego, ¿qué hacemos? Sí. Entonces, pues bueno, pero tú ponlas. Muchas gracias, José Luis Vázquez, está al frente de los controles técnicos esta mañana. Ricardo Durán anda por allí. ¿Se fue al baño? Ricardo. Durán. Y bueno, pues mucho gusto en saludarlos, porque también recibo un saludo de Raúl Peguero, que está al frente de la preproducción. Y ya le dije que está aquí Alberto Becerra, pero no sé qué pasó con Raúl de la Cruz, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué hacemos?
Pues extrañarlo nada más, ¿no? Extrañarlo.
Si ya no vino, pues ya no vino, ¿verdad?
Entonces, buenos días a toda nuestra audiencia. Y sí,
muchas gracias a todos los trabajadores.
Un abrazote, ¿no? ¿Qué tal las lluvias, mi Pepe?
No, bueno, pues ya ahora sí ya se normalizó por fin el temporal periodo de lluvias. Y claro que desde luego, pues con eso, todo lo que conlleva, ¿verdad? Que
ya lo sabes, bueno y lo ayer, malo de la lluvia, ¿no?
Sí, ayer pasaban imágenes de muchos lugares donde nunca antes se inundaba. O sea,
se está muriendo gente que antes no se moría.
Así es, está más o menos el asunto. Así está el asunto. Entonces creo que sí, el tema de sembrar estos torres y este terrible episodio inmobiliario. Sí, modifica las corrientes internas de agua de lluvia.
Claro, ya aparecen entonces humedales allá en toda la colonia americana, ¿no?
Sí,
donde
claro,
están todos los edificios, ya aparecen. De verdad, ya las banquetas se pierden en la primera lluvia.
Así es, efectivamente, creo que esa situación está haciendo mella, y ayer que cayeron unos granizotes, ¿verdad? Tremendas bolas de hielo, pues se puso peor, ¿no? Se puso peor.
Está complicado. ¿Tenemos un invitado, amigo?
Sí, tenemos invitado. Muchísimas gracias por estar aquí. Es Víctor Magaña. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la gente que nos está escuchando.
Pues, ¿qué te digo? ¿Que eres tu casa? Pues sí, es tu casa.
Estamos en casa de Víctor.
Más bien en casa de Víctor. No. Pero Víctor Magaña es el responsable de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a platicar con él más adelante acerca de todo lo que ha acontecido, particularmente en una sede que es Puerto Vallarta, ya se imaginará usted qué es. Y bueno, gracias, Víctor, por estar aquí.
No, a ustedes por invitarme y a ver
gracias
qué sale
por
la plática.
Agregarte a esta conversación. Ayer me gustó mucho un cartón de Cucho, ¿no lo viste?
Sí.
De la gira del gobernador por la zona norte, que no encontraba ningún retén el gobernador. Bueno,
el gobernador tiene como la particularidad de pensar o de aplicar el dicho de tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces,
sí.
Si él dice que no existe, para él no existe. Que incluso también ayer hubo una serie de filtraciones de mensajes que estuvo mandando el gobierno del estado hacia diferentes medios de comunicación para pedirles que en la gira no se tocara ningún tema de violencia a través de los medios, de algunos medios de comunicación. ¿No?
Así es, sí. Querían puras crónicas rosas de la zona norte, ¿no?
Pepe, sí, está, fíjate, o sea, no tocar temas de violencia en la zona norte, ay cabrón, pues entonces ¿de qué vas a hablar?
Además ayer, digo, bueno, en estos días hubo una particularidad con esta gira, Víctor Beto, o sea, lleva periodistas, lo que generalmente no, casi nunca lo hace. Más bien hacía mucho que no lo hacía, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo quieres crónicas rosas de un lugar a donde tienes mucha dificultad para llegar, donde hay una zona de inseguridad manifiesta, donde hay una pobreza manifiesta, donde hay marginalidad completamente evidente. ¿Cómo quieres crónicas? Padre, si te llevas a reporteros, historias de qué vas a hacer, a ver, dime, pues está medio cañón, ¿no?
Es muy complicado porque vas más como una oficina de comunicación social, una extensión, ¿no? A tomar la foto del corte de listón, de la inversión que se está haciendo o que supuestamente se está haciendo, también en un estado que duplicó por lo menos la deuda que tenía en el sexenio pasado, en la administración pasada. Y justo también en el momento donde la Iglesia Católica vuelve a ser tema en cuanto a inseguridad, porque se descubre que también un obispo más fue también ahí levantado, asaltado hace un mes aproximadamente, pero apenas ayer se hace público, y también un funcionario del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que estaba justo haciendo la campaña electoral con los wixárikas y que también es emboscado por al menos 4 hombres armados y que tuvo que ir el mismo gobierno del estado pues a rescatarlo del lugar, ¿no? Entonces, en medio como de esta vorágine, en el estado donde somos primer lugar a nivel nacional en desaparecidos y uno de los 3 primeros en feminicidios, pues el gobernador no puede salir a dar cifras un día antes de esta gira al norte diciendo que estamos mejor o que vamos mejor en cuanto al tema de percepción, ¿no?
Claro.
Ay, cabrón. Oye, Víctor, la pones bien difícil, ¿no? Porque digo, el gobierno del estado está como el gobierno federal, ¿no? Andrés Manuel dijo que no era cierto que hay retenes militares cuando los reporteros que iban en su gira por Sinaloa fueron interceptados por una brigada también. Entonces, niega algo que los reporteros que fueron con él hicieron público.
Sí, entonces, mientras transcurre la gira, como dice Víctor.
Porque acá por lo menos Alfaro como que les dice, ¿verdad? Ahorita quítense, muchachos.
Pues
voy
sí,
a pasar.
Ahí voy, ¿no? Mientras transcurre la gira, como dice Víctor, pues se descubren estos 2 cuerpos de los policías que desaparecieron en Santa María del Oro.
También.
Y se evidencia también este tema del obispo, del sacerdote Nautlán, ¿verdad? Entonces, bueno, digo, puedes cambiar el foco de atención hacia la zona norte y demás, pero lo cierto es que el clima de inseguridad y los hechos delictivos se siguen manifestando en toda la entidad, o en una buena parte, ¿no?
Sí, es también la mala suerte del gobernador, por ponerlo de alguna manera, donde la misma realidad pues desmiente los dichos del gobernador. O sea, yo no me imagino un gobernador levantándose todas las mañanas molesto, ¿no? Porque la realidad está tumbando el discurso todos los días. O sea, es imposible, vuelvo a la analogía del inicio, tapar el sol con un dedo, cuando la realidad en zona metropolitana es de inseguridad, cuando la percepción de la gente ya es de inseguridad en sí. Pero en las regiones donde hay una menor cobertura periodística o donde hay una menor atención por parte de medios de comunicación, digamos, estatales, y el foco también gubernamental está más clavado ahorita en zona metropolitana por la próxima gubernatura, pues es todavía una situación muchísimo más compleja. Cuando el mismo crimen organizado sale, ¿no?, a aceptar que hay retenes contra sacerdotes, contra profesores y todo, y a pedir también que se dejen de hacer. Entonces, el mismo discurso social, el mismo discurso criminal, pues desmiente lo que el gobernador ha intentado hacer durante los últimos 3 años, que es invisibilizar un problema. Que al final, y se ha visto en otros países, Pepe, y tú lo sabes bien, o en otras ciudades, aquí mismo en la República, donde es tal el nivel de evasión de la responsabilidad de las autoridades que termina generándose como una bola de nieve y explotando al final, ¿no?, de manera literal, explotando el problema a un grado que ya no se puede controlar y que ya no se puede tapar. Y lo vimos en Nuevo León, lo vimos en Juárez, lo vimos en Sinaloa, ¿no?, con discursos gubernamentales muy similares al actual aquí en Jalisco, pero que el tema de confrontación entre crimen organizado, células de crimen organizado y mismo gobiernos, pues terminan generando una zona de guerra en una ciudad que aparentemente en el discurso era una ciudad donde no pasaba nada.
Así es una, digamos, un comportamiento reactivo, completamente Exacto. reactivo, ¿eh? O sea, me atacan, hago esto. Me dicen que hay en la zona norte, voy y demuestro que no. Y así, o sea, bueno, pues nunca vamos a terminar, ¿eh? Cuando menos nunca vamos a paliar algo, porque claro, pues así como sin estrategias está muy cañón.
Yo allí, Víctor, a lo mejor difiero en que se levante enojado, ¿no? Porque si se levantara alguien enojado por algo que está sucediendo, como que le echa ganas y hijo de la chingada, voy a parar esto, ¿no? y no parece ser ese el caso. O sea, pues es que parece usted... ser como que le molesta que lo balconíen, pero no hace nada al respecto.
Yo no recuerdo, no vemos. Yo no recuerdo una fotografía reciente del gobernador contento, ¿eh?
O sea, yo no ayer sí estaba contento. Ah, bueno. Se subió al caballo para dar ahí, o bueno, y traía cuando... banda atrás. O cuando fue llevó allí para entregar unos títulos de no sé qué. Y dice que sí estaba muy contento.
Cuando juegan las Chivas.
Ah, bueno. Y pero, que ganen, ¿verdad? Porque,
pero imagínate la percepción de una persona, y no estoy diciendo que sea el gobernador, vamos a hablar como de manera ambigua, ¿no? De una persona que realmente cree, en primera, que Dios le dio la misión de gobernar, ¿no? Que eso ha pasado en... No voy a personalizarlo, pero vamos a suponer eso, ¿no? Que él, que realmente cree que Dios le dio la misión de gobernar, que realmente cree que los habitantes de un estado, de una población, tendrían que estar agradecidos porque nos está haciendo el favor de gobernar, y que las exigencias de los familiares de desaparecidos, las exigencias de las mujeres, las exigencias de la sociedad civil, las manifestaciones, los paros, la misma realidad, ¿no? Los índices de la cifra negra, los robos y tal, estén en tu contra, ¿no? O sea, que tu percepción sea que están en tu contra y sea porque algunos quieren que le vaya mal al lugar al que gobiernas. Digo, no lo estoy personalizando porque luego también muchos gobernantes confunden el periodismo como uno, como que tenemos que ser una oficina de comunicación social, cuando la labor del periodismo es, pues, justamente cuestionar el cargo que se está ostentando, no a la persona como tal. Yo puedo criticar al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pero porque estoy criticando al cargo que estaba ostentando, que es una gubernatura, que finalmente
desempeño,
se eligió, ¿no? Uh-huh. Para que él fuera el gobernador. Pero terminan luego personalizándolo y creen que es una confrontación personal, ¿no? La trae contra mí, le caigo mal, algo le hice, o sea, cualquier cosa, menos aceptar que lo que se está cuestionando, lo que se está justamente exigiendo una rendición de cuentas, no es a él como persona. Él como persona puede hacer dentro del marco legal lo que le dé la gana. Lo que no puede hacer es no responder a las necesidades de una población, que es un cargo como gobernador, ¿no?
Sí, y bueno, cuesta trabajo también imaginarlo, de pronto porque el común de los ciudadanos creen que ya nos cuesta trabajo procesar que tenemos que cuestionar a los gobernantes, ¿verdad? Entonces, cuando un reportero cuestiona al gobernador, se convierte pues en un representante de lo que está pasando y por eso se le cuestiona, no para atacarlo, se le cuestiona como una representación de una masa gobernada, claro. ¿Verdad? Y que parece una falta de respeto, pero no es así. O sea, él tendría que tener la obligación siempre de contestar.
Pero es parte
no de servicio. Vetar los temas, ¿verdad?
Es parte del servicio público, Pepe.
Claro,
o sea,
claro.
Para eso.
Esa es la chamba.
Es la chamba. O sea, sí. Es la chamba. No la están haciendo. Cuando tú no haces tu trabajo, pues estás expuesto a críticas, ¿no? Y las críticas van encaminadas hacia tu labor en ese específico puesto. Y el gobernador no ha cumplido. Ha cumplido que, como dicen, antes por lo menos en la ciudad sentíamos como la seguridad, ¿no? Eso pasa allá afuera. Eso pasa allá en Colotlán, eso pasa allá por Tamazula, por, no sé, por Mascota. Ahora ya pasa aquí.
Claro, luego también se convierte como en esa percepción muy tapatía, ¿no? De justamente lo que acabas de mencionar. No pasa aquí, pasa en el norte, ¿no? Y entonces lo empezamos a ver al principio, hace unos años, es a ver si hay violencia, en el país, pero allá en Sonora, ¿no? Si hay violencia.
Es como el cimen también de lo chilango, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, los chilangos piensan que allá está todo, así también somos los tapatíos, ¿eh?
Claro.
Así somos.
Entonces, pero si se van dando cuenta, estábamos, a ver, si hay inseguridad en México, pero en el norte, ¿no? En Sinaloa. Uh-huh.
Sí.
Si hay inseguridad en México, pero en Tamaulipas. Si hay inseguridad en México, pero en Zacatecas. Si hay inseguridad en Jalisco, pero en Colotlán. O sea, cada vez es más cerca y más cerca y más cerca el nivel de inseguridad que hay. Y también parte del discurso gubernamental que permea en algunas zonas todavía, en algún sector poblacional, es que la verdad es que el tapatío también estamos como encerrados en una burbuja y hay incluso, puedo asegurarlo, conozco gente que dice, o sea, si hay violencia, pero en otra colonia, ¿no? O sea, todavía no llega aquí. Entonces,
está claro todo eso.
Hasta el momento en el que la inseguridad te golpea directamente a un familiar, a un conocido, a un algo, es cuando terminas racionalizando el nivel de complejidad en el que nos encontramos actualmente. Entonces, también el tema de la ciudadanización a través de los medios de comunicación, ¿no? Que por el simple hecho de ser mayores de edad y creer que ya cuando somos ciudadanos, pues que nos falta mucha cultura como de ciudadanización todavía, ¿no? De alfabetización política, me parece que también tendríamos la labor de los medios de comunicación, más allá de informar por informar, ¿no? Que es una función vital, también es una tendríamos que tener la función de informar para formar y de informar para conformar. Esto es informar para formar, de que la gente se comience a ciudadanizar y a interesar por los temas que pasan en la sociedad, y eso obviamente va a generar una inconformidad de lo que no está, de lo que no se está haciendo bien como trabajo. Y es lo que el gobierno federal y lo que el gobierno estatal actualmente quieren eliminar, ¿no? Los medios de comunicación, a través del desprestigio, a través de la censura, a través de la cartera, a través de la amenaza, a través de múltiples factores, porque el discurso lineal, lo que mencionan como las benditas redes sociales, pues no hay un traductor. Entonces yo en las redes sociales puedo decir que acabo de inaugurar una casa de cultura que me costó 100 millones de pesos y que está muy bonita, pero falta el intermediario periodístico, que es: ¿y para qué sirve esa casa de la cultura si no tengo seguridad, si no tengo luz, si no hay alumbrado, si no hay VAT, si no hay calles pavimentadas, si son 100 millones de pesos de algo que a lo mejor costaba 20? Entonces ese filtro periodístico que se tiene que hacer, creo yo, como sociedad, muy importante, es también lo que se ha venido perdiendo, y lo que también, en un tema de autocrítica, los medios tendríamos que empezar a cuestionarnos por qué estamos perdiendo también esa credibilidad, o por qué el discurso atacante ha permeado tanto en la sociedad que ha sido relativamente fácil hacernos a un lado.
Claro, sí, completamente de acuerdo. Y creo que ya nos pasamos como a la parte final en la que quería que platicáramos.
Me porque, salgo.
Pero antes déjame decirle al auditorio, sí, que tenemos estos boletos, porque son del Tri. Ay, sí, son del Tri. Pues son para la Concha Acústica, sí, esta noche a las 8 de la noche. En este, digamos, como reinauguración, o y para muchos jóvenes va a ser un descubrimiento de que había Concha Acústica. Y ya ni les decimos qué vimos ahí desde chavitos, o también en ciertas
que no vimos,
pero me parece muy muy padre que esté esta reinauguración de la Concha Acústica, y tenemos estos dos boletos que creo que les vamos a poner el límite de que vengan a las 3 de la tarde por ellos, ¿no? Para que puedan ir rápido para allá. A veces lo ponemos aquí a las 6 de la tarde, pero generalmente son para boletos aquí del auditorio Telmex, ¿no?
Entonces, sí, que además es un festival, ¿no? Que empieza a la 1 de la tarde.
Empieza a la 1, entonces por eso, si quieren venir desde al ratito que termine el programa, no hay problema. Son dos boletos solamente. Está Jairo en el 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted le llame, si quiere dejar un comentario, desde luego, el que quiera, reclamo, invitación a desayunar o lo que sea, también, ¿verdad?
Sobre todo las invitaciones a desayunar.
Se admite también. Entonces están los dos boletos de lo del Tri con Alex Lora. Y bueno, la razón principal por la que también hicimos esta invitación a Víctor, a la que le agradecemos mucho que esté aquí, hombre. Víctor, esta mañana, sábado desmañanado, ¿verdad? Pero bueno, aquí está.
Pues sí.
No, se ve fresco, ¿verdad?
Sí, no lo que es la juventud. Sí.
Es para que nos describa cómo va todo el tema de la compañera Susana Carreño. Yo quiero decir que Víctor es el directamente responsable de las regiones, de las estaciones que están en las regiones de la Universidad de Guadalajara, así que es responsable de 7, ¿no?
De las 8.
De las 8.
Que también
es la 9, ¿no? Porque ¿todavía tenemos la birrárica o no la tenemos?
No, la birrárica todavía no está activa ahorita.
No la tenemos activada, pero bueno, de las 9, así que, pues, ¿quién más que ha estado cercano al asunto? Porque no se quedó ahí en el escritorio, aquí está el escritorio enseguida. No, él se fue para allá y estuvo trabajando todo esto. Pues yo creo que de dos perspectivas muy importantes, ¿no? Como responsable del tema de la estación, porque Susana es la directora de allá.
Claro.
Y como periodista. Así que, Víctor, dinos cómo va todo esto.
Sí.
¿Qué pasó primero? Todo.
Mira, yo me enteré justamente del atentado contra Susana en el viernes, o el día que pasó, yo estaba en la Ciudad de México.
Sí, entonces, sí. Que nos encontramos y me dijiste, voy a México,
sí,
¿verdad?
Yo estaba justo en la Ciudad de México en un congreso de periodistas.
No iba con Andrés Manuel, iba con periodistas.
Fui a un congreso de periodistas por parte de la Unión Europea. Sí. Entonces yo me entero en México de lo sucedido. En ese momento me comunico con la gente de Puerto Vallarta. Como bien señalas, Pepe, más allá del tema de la nota periodística, ¿no? Que también es una función que tenemos aquí en radio, los noticiarios, y uno como periodista que intenta hacerlo. Más allá de eso, la primera pregunta es saber cómo estaban, ¿sabes? Más allá de la nota, lo primero es la persona. Entonces, vamos, está siendo atendida. Pido al Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de aquí de la Universidad de Guadalajara regresarme a Guadalajara ese día para volar a Puerto Vallarta ese mismo día también, ¿no? Llego a Puerto Vallarta, platico con algunas personas, acudo a la manifestación, ¿no? Hago cobertura también a la manifestación que se dio al día siguiente. La exigencia de los medios de comunicación, que estaban muy molestos los colegas en Puerto Vallarta, porque el mismo día, y ahorita entramos como en la cronología de los hechos,
sí.
Pero el mismo día que Susana sufre un atentado, a las horas o al momento, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez saca un tuit muy lamentable diciendo o asegurando que se había tratado de un robo o de un intento de asalto. ¿Por qué la molestia de los medios de comunicación? Bueno, en primera, porque el gobernador no es vocero de la fiscalía. Se supone que son poderes autónomos, ¿no? Aunque parezca muchas veces que el gobernador hace función de vocería. En segunda, porque pues todavía no había una línea de investigación como tal o una carpeta de investigación abierta para que pudieran ya llegar a una conclusión de que había sido un intento de robo. Y en tercera, y este punto me parece muy importante, es porque el gobernador tuiteó, ¿no? Desde la comodidad de su sillón, tuiteó que se había tratado de un asalto cuando la fiscalía ni siquiera había llegado al lugar donde habían sucedido las cosas. Entonces, esto es muy importante. Entonces,
qué
de ahí también la reacción inmediata de los medios de comunicación en Puerto Vallarta, este video, este pronunciamiento que hicieron muy molestos, porque pues era completamente un absurdo, ¿no? Después sale el gobernador a decir que es amiga de su amigo de Susana y cercano y tal,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
también
sí,
le cuestionaba que pues, tantos amigos porque no ha ido a visitarla. ¿No? Para empezar a una zona que donde él dice que no pasa nada. Entonces ya el tema de la cronología de los hechos es muy claro, porque conforme fui investigando, uno, el panorama que se dio en Puerto Vallarta, que es un panorama de inseguridad grande, como sucede en la mayoría del estado de Jalisco, pero también la cronología de cómo se dieron los hechos. Susana Carreño, la directora de Radio Universidad allá en Puerto Vallarta, estaba haciendo una entrevista en una zona de Puerto Vallarta que se llama El Ejido Vallarta, justamente un ejidatario, hablando de problemas de la invasión inmobiliaria que se está dando también en la zona metropolitana de Guadalajara, en Puerto Vallarta y en algunas otras zonas turísticas del estado. Esto fue de 11:30 a 12:00 p.m, en vivo desde El Ejido Vallarta. Aproximadamente a las 12:30 sale Susana del Ejido, se sube a su camioneta, sale del Ejido y a los 10 metros aproximadamente de la salida, una camioneta, una Jeep, viene completamente de frente hacia ella a exceso de velocidad, en un asunto como de zigzagueo, ¿no? Que podría en un inicio parecer como que la persona estaba alcoholizada, Otra teoría podría ser que justo quería impedir el paso de Susana, ¿no? Entonces, llegan al punto donde se encuentran, la camioneta deja pasar, permite el paso de la camioneta de Susana, pero la impacta en la parte de atrás, del lado del conductor. Sí. Entonces, se detienen los dos vehículos, Susana desciende de su carro para llamarle al seguro, para hablar con el conductor, y es en ese momento cuando una motocicleta con dos personas más, pues genera como el atentado, ¿no? Es la cronología más o menos de los hechos. ¿Por qué se descarta el tema del robo? Porque ellos quisieron huir en la camioneta que traían. Lo que pasó es que el choque hizo que un balero de la llanta se dañara, de la llanta de los atacantes, y eso impidiera que la camioneta pudiera seguir avanzando. Es cuando se lleva la camioneta de Susana. No fue por robo, fue porque necesitaban un vehículo de escape.
Para escapar.
Para escapar. Y lo dejan aproximadamente a 15 kilómetros de donde se dio el hecho, que luego la fiscalía salió, bueno, ya a argumentar que lo habían encontrado y tal.
Pero con un tema también muy sutil, ¿no? Que Susana traía equipo.
Sí, Susana traía equipo, se llevaba toda la camioneta.
Pues, alguien que se quiere robar todo, se roba todo, ¿no?
Sí, claro.
Es la camioneta más el equipo.
La camioneta más el
buen
equipo.
Buen botín, ¿verdad?
Pero no. Pero está hasta...
Pero la dejas.
No, Pepe, la camioneta que le impacta a la camioneta de Susana, creo que tenía más valor que la camioneta de Susana.
Ah, también.
Exacto. Y era también más como ese tipo de camionetas que ocupan los rateros.
Sí.
Y te roban y no se llevan nada, nada más te... Bueno, es que en Jalisco ya son robos diferentes, entonces.
Atípicos.
Buscas algo de menor valor. Como la lluvia. Buscas algo de menor valor, ¿no?
Te quieres robar algo de menor valor. Antes di que no le dejaron la cartera.
Pues sí, ¿eh?
Pues,
entonces, a ver, Susana afortunadamente se encuentra estable. La atención, que eso también es importante decirlo, la atención de la ambulancia fue muy rápida. La atención del hospital donde está también fue, la reacción fue muy rápida. Y eso permite que Susana siga con vida. Estuvo varios días en terapia intensiva, ¿no? Está estable, está consciente, que ya pudo hacer su primera declaración ministerial, donde confirma justamente lo que los medios de comunicación y sus compañeros allá en Puerto Vallarta estaban argumentando, que no se trataba de un robo, y el fiscal todavía sale y sigue argumentando que se trata de un intento de robo y que están las líneas de investigación abierta, cuando yo pude platicar con un agente del Ministerio Público de manera como extraoficial, ¿no? Justamente por el tema de resguardo de información y tal,
sí.
Donde ellos me confirman también que pues ya la línea de investigación, desde un par de días antes de que el fiscal saliera a declarar eso, ya era por un atentado por su labor periodística, no por un intento de robo. ¿Por qué el fiscal no sale a decir lo que realmente está pasando en Jalisco? Bueno, pues porque el gobernador marcó una línea comunicacional, que es un intento de robo. Entonces el fiscal, que es un ente autónomo y que es la máxima autoridad en seguridad en el estado, no puede quedar mal con el gobernador, ¿no? En un asunto discursivo. Yo he solicitado entrevistas con el fiscal desde hace 2 años antes de que estuviera el actual, ¿no? Justo hace unos días volví a solicitar una entrevista para este tema y para el tema de inseguridad en general. Bueno, pues sigo esperando, ¿no? De la agenda del fiscal está muy apretada, que tengo 2 años haciendo fila, ¿no? Para esta entrevista. Espero que en algún momento se pueda lograr. Y nótese que lo digo de manera irónica. Porque no creo que me la den.
No.
Pero
creo que no.
Estás combatiendo el crimen.
Podemos hacer una apuesta, pero no.
No. Yo la hubiera perdido. Tengo 2 años esperando, por lo menos 2 años esperando entrevista con el fiscal. Pero el tema es ese. El tema es que también sienta un precedente, o puede sentar un precedente, porque en Jalisco, en la última década por lo menos, no había habido o no se había hablado de un atentado directo contra un periodista por su labor periodística. Entonces, eso también es un asunto que tenemos que voltear a ver como medios de comunicación, como sociedad, porque ya sienta un precedente de lo que puede venir, ¿sabes? En un asunto también de violencia. O sea, es un incremento de violencia que se está dando. Porque se suma, por supuesto, al tema de los atentados y asesinatos que se han dado en todo el país a periodistas y activistas. Que la población en Puerto Vallarta en la manifestación decía, tenemos que salir a exigir seguridad para los activistas y para los periodistas, pero esta marcha también es para exigir seguridad a nosotros, los ciudadanos, que ya están cansados en Vallarta, justamente de, y lo decía el rector del Centro Universitario de allá de la costa, están cobijados, ¿no?, con un velo de promoción turística, que eso también hace que el gobierno y algunos medios de comunicación no quieran hablar de lo que está pasando realmente en Puerto Vallarta, porque pues...
Para no afectar en lo económico.
En lo económico, que el mismo gobernador dijo, ¿no? O sea, aunque algunos quieran que le vaya mal a Jalisco, aunque algunos quieran que le vaya mal a Puerto Vallarta, ¿no?, y que le pidió a medios de comunicación en otra ocasión no hablar de esos temas porque afectaba el turismo, haciendo a un lado a la gente que vive en Puerto Vallarta, la gente que vive en el pueblo, pues en la ciudad.
Que es la que chambea, pues, para los turistas, claro. para la industria, ¿no?
Sí, claro, y que además es, pues, finalmente a quien estás atendiendo, a quien estás sirviendo como gobernador. No,
sí,
y
claro,
la parte
claro.
de turismo, por supuesto que es importante.
Además, Vallarta es una zona caliente, recordemos que entre el mapa este que tiene muy pocas zonas en donde podamos sentarnos, sentirnos seguros los jaliscienses, una de las carreteras más calientes es la carretera libre que va de San Sebastián del Oeste a Vallarta.
A Vallarta.
Todo eso está completamente, bueno, ya pues muy revisado, ¿no? Muy revisado y muy captado por los ciudadanos de allá. Sí. Ellos saben cómo están las
y
cosas.
Y frontera ahí. Con Nayarit,
claro,
y uno de los
claro,
puertos más todo, importantes todo del país, ¿no?
Lo de Aristóteles, el otro señor que...
Felipe Tomé, la balacera que hubo unos días antes, ¿no? También por el robo al banco. O sea, ya es un tema que no se puede seguir ocultando. Pues se intenta seguir ocultando.
Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. De todo, regresamos y tenemos los boletos de el Tri para hoy en la noche a las 8 de la noche. Llámenle a Jairo. Está en el 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Hace ratito me habían comentado de lo de Luis Echeverría. Pero sí, ya lo confirmaron.
No hay mal que dure 100 años.
Ya lo confirmaron, acaba de morir Luis Echeverría, está confirmado. Vamos a esta pausa, regresaremos enseguida para hablar de este tema. Y también las consecuencias que tiene esto para todo el tema de la libertad de expresión, En serio, esto no es un juego.
Oye, muere Luis Echeverría en el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. No, más ahí,
bueno, bueno, hay cosas que son simbólicas, ¿no? El destino es simbólico. Vamos a esta pausa.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos.
Muy bien, regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos los boletos del Tri. Ya sabes, están los teléfonos para que le llame a Jairo. Y por cierto, que allí con Jairo dejaron esto, que saludos y que hace falta Raúl de la Cruz. Y también dice otro comentario que espera que Raúl de la Cruz no se hubiera ido de gira con el gobernador.
Ay, cabrón.
Pues no está, no está, yo no sé. Bueno, no me atrevo a decir, pero... No, no se crean.
No, tiene
o sea, asuntos personales.
Algo tiene que estar haciendo por ahí.
Muy bien. Bueno, pues estábamos hablando un poquito también de la confirmación de esta noticia de lo de Luis Echeverría y recordábamos cómo las etapas del populismo mexicano han tenido también diversos, digamos, matices, ¿no? Pero sí. Lo cierto es que aquel presidente pues hizo muchas cosas en su sexenio y después dio línea durante varios más. Sobre todo muy así, muy digamos impulsado por lo que había sucedido en el sexenio anterior, ¿no?
Tratando entonces de corregir, ¿no?
Por eso vivimos, por ejemplo, aquí que Vico también es especialista en eso, en sus avatares también está todo esto. Por eso el cine mexicano tiene un repunte también muy interesante con Luis Echeverría, porque había que ser más laxos, ¿no? En muchos temas y hubo un cine maravilloso, también tenemos que reconocerlo, ¿no?
Que se comienza a decir la época de cine de oro mexicano, ¿no? Uh-huh. Que es como cuando el boom, justamente, que es también, en el 86, si mal no recuerdo, que es cuando se crea la muestra de cine aquí en Guadalajara.
Sí,
¿no?
claro.
A lo mejor 10 años después. Uh-huh. O sea, sí se dio un boom cinematográfico, pero también un cine de muy mala calidad, ¿no? Las ficheras y toda esa parte, que justo generaba como esa parte de entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Sencillo, y que luego le dio también como esta mala fama al cine mexicano, ¿no? De que el cine mexicano es malo, cuando, bueno... Sabemos que hay un montón, ¿no? La diferencia es que en el 86, a lo mejor 10 años después de lo de Echeverría, como presidente, fue en 70-76, ¿no? Echeverría, si mal no recuerdo.
Sí, 70-76.
10 años después había 3 o 4 producciones de cine al año, ¿no? Que también después de lo de Echeverría hubo una caída muy importante en cuanto a temas de cinematografía, ¿no? Como un hoyo ahí vacío.
Pues sí, es que el hermanito ya se había robado todo el dinero.
Se había llevado todo.
Del banco cinematográfico de ese sexenio. Sí, entonces hubo como una caída muy fuerte.
Y que no existía tampoco el Instituto Mexicano de Cinematografía, que salió creo que en el 86, claro. Igual sí, que la muestra de cine. Entonces ahorita hay más de 300 producciones al año, ¿no? Mexicanas.
Claro.
O sea, a comparación de las 3, 4 que había hace 30 años, bueno, pues es una diferencia abismal. Pero justo como tú señalas, Echeverría hace como un boom cinematográfico. Y luego una caída estrepitosa también en cuanto a producción cinematográfica.
Sí, lo que pasa es que con Echeverría los temas sobre todo se abrieron, ¿no? Uh-huh. Como todo lo que se aperturó después de lo del 68, ¿verdad? Así como para...
Se rompió el tabú, ¿no?
Sobar un poco el asunto, ¿no? Sí, que los jóvenes sean libres. Y aquí todos los chavos que vengan con una propuesta cinematográfica audaz y todo, que vengan. Y bueno, pues hicieron muy buenas películas. Y bueno, pues eso es lo que refiere a Echeverría. Pero ¿qué es lo que sucede también en lo que platicábamos antes, Alberto? Ya nos deja bien claro la crónica de Víctor, el tema de que lo que sucedió en el tema del suceso específico de Susana Carreño. Yo no había caído en la cuenta en este detalle fino, interesante, que qué bueno que los reporteros de Vallarta estaban al tiro, ¿verdad? Diciendo, a ver, aquí no ha llegado la fiscalía. Exacto. Entonces, ¿por qué el gobernador manda en Twitter que dice que ya lo solucionó y dice que es un robo? Oye, mis respetos para todo el gremio,
oye,
eso que
exhibe, ¿no? Exhibe lo que...
Digo, porque ellos estaban ahí, exacto, ¿verdad?
Sí, un reportero alcanzó a llegar incluso cuando la ambulancia apenas estaba yendo, ¿sabes? O sea, también la reacción que tuvieron los medios de comunicación en Puerto Vallarta, pues fue inmediata. Por eso se pudieron dar cuenta de estas cosas, ¿no? Entonces, donde dicen, ¿qué es lo que platicábamos al principio? En primer lugar, el gobernador no puede salir y asegurar una línea de investigación cuando no tiene la potestad para hacerlo, ¿no? Porque ahora que ya se cayó este discurso del robo, que cuestiona nuevamente al gobernador diciéndole, oye, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Entonces ya él se lava las manos y dice, ese es tema de la fiscalía, ¿no? Ya no quiere hablar. Pero antes, ¿no?, de todo eso, y no solamente con este caso, sino con muchos, pues el gobernador termina siendo un vocero de la fiscalía. Incluso los mismos encargados de comunicación del gobierno del estado, en el chat de fiscalía, han mandado, le han corregido la plancha a la misma fiscalía en un chat de la fiscalía estatal, donde yo también he dicho, a ver, pues eres el vocero del gobernador o eres el vocero de la fiscalía, ¿no? Digo, la respuesta es nula, obviamente, ¿no? No me contestan nunca las preguntas de ese tipo de temas, pero no existe la división de poderes, y también lo vemos aquí, también lo vemos a nivel legislativo.
Claro, ¿no? Claro, claro.
También con el Congreso cooptado.
Y en esto hay claras muestras, inclusive hasta en las heridas que tiene la compañera Susana, de que fue demasiado, ¿no?, para hacer un robo.
Sí, también por un tema que creo yo de seguridad para la propia Susana y para la línea de investigación, no ahondo en detalles, pero no fue el modus operandi para nada de un intento de un intento de robo.
O sea, sí, de hecho hoy se habla mucho de los modus operandi de para robarte los vehículos, sí, ¿no?
Muy rápido.
Que te hacen bajar rápidos, para algo, ¿no? Te dicen, oye, lleva la llanta ponchada, oye, me chocaste, oye, o sea,
no, ¿y donde
pretextos
pasa,
para que tú te claro. bajes?
Y donde ¿verdad? Pasa la violencia, Pepe, generalmente es abrir la puerta, le pegas en la cabeza con la culata de la pistola y ya, cuando es hombre. Y cuando es mujer, nada más la avienta, ¿no?
No, pero digo, si opones resistencia, te agreden. Pero si tú opones resistencia, no. Entonces, ¿qué sentido tenía que te fuera sobre
ella?
Pues es directo, ¿no? Como dijo.
Y además es rápido eso.
Como dijo el doctor Mario Rivas Sousa, no fue directo, fue directísimo.
Directísimo, ¿verdad? Con el tema del carnal.
Sí. Entonces, como que es muy evidente todo esto. Y reitero, mi respeto es para el gremio de Vallarta, que ya sabemos que no somos moneditas de oro, que no somos blanditos, que nos cuesta trabajo unirnos, que nos cuesta trabajo solidarizarnos, y creo que dieron una demostración muy
al otro día, Pepe, muy al otro día.
Una reacción.
El mismo día fue cuando, si no el 100% de los periodistas que están en Vallarta, sí la gran mayoría sacaron un video haciendo justamente el reclamo al gobernador y haciendo un reclamo a la fiscalía de que la línea de investigación que habían abierto y que habían asegurado era falsa. ¿No? Pero no fue en un lapso de horas, o sea, no.
Y es que en cualquier momento, pues es que se tiene miedo para chambear, así, claro. Víctor. A ver, el otro suceso, que también de otros que comentábamos, pero también muy emblemático de estos viajeros de León, Guanajuato, ¿te acuerdas?
También, sí.
Qué grave estuvo.
Sí, también. Pues el tema de seguridad es a nivel nacional.
Sí.
Eso tampoco lo podemos, no podemos sacar del contexto Jalisco de lo que pasa a nivel nacional. Pero también es una realidad que actualmente Jalisco es un foco rojo porque uno de los dos cárteles más importantes o grupos criminales más importantes del país, pues son oriundos de Jalisco, ¿no? O sea, se creó aquí. Entonces, obviamente, Puerto Vallarta, específicamente en Jalisco, es la joya de la corona. Es el puerto por donde pues todo el trasiego de droga marítima, ¿no? Michoacán, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Colima.
Pues y ahí controlas todo.
Es todo el tráfico.
Sí, la Costa Alegre, ¿verdad?
Toda la Costa Alegre.
Bueno.
Entonces también es un bastión importante para los grupos criminales Puerto Vallarta. Entonces sí hay una serie de factores que no debemos, creo que dejar de lado en cuanto al panorama de análisis, ¿no? De superficial, por así decirlo, de también lo que genera pues esa inconformidad de los colegas en Puerto Vallarta y también un asunto de decir, oye, a ver, le pasó a Susana, que estuvo en la mañanera por lo menos 5 veces, que tiene más reconocimiento mediático a nivel nacional, ¿no? Que es directora de un medio de comunicación, que fue antes de periodista fue activista, que también estuvo en la escena política un tiempo allá en Puerto Vallarta. O sea, vamos, una figura que tiene por lo menos 30 años haciendo activismo, periodismo y activismo político como funcionaria en diferentes ocasiones. Entonces también la reacción de los colegas fue, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, ¿dónde está también la seguridad hacia nosotros? Por eso, por eso la molestia, por supuesto, de lo que le sucedió a Susana, pero también una reacción de exigencia de seguridad para ellos que, pues, están ahí con el día a día.
Oye, menos expuestos, menos publicidad, menos trabajo, pues claro que son víctimas fáciles, sí, ¿no? También, claro, sí. Están fregándose a Susana, cabrón, pues quiere decir que ya no van a respetar ni siquiera a los grandes, ¿no? O a los que están expuestos.
Es lo que pasó con Valdés, ¿te acuerdas cuando lo mataron? Javier Valdés también, sí. Cuando lo asesinaron.
Ajá, sí.
Que decía Alejandro Almazán, un gran cronista también de crimen organizado, ganador como unas 8 veces del Premio Nacional por Crónica de Narco. Entonces decía él, a ver, si se llevaron a Valdés, ¿no? ¿Qué podemos esperar nosotros?
Claro.
Que Valdés era, pues, el cronista de crimen organizado o de narcotráfico a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese tema de llevarse o de asesinar a una figura tan importante como Javier Valdés, ¿no? Que tenía el mismo, como este respeto del mismo narcotráfico,
claro,
del mismo
crimen organizado
por el trabajo que hacía, ¿no? La cobertura que hacía, porque hay que recordar que Valdés hacía más crónica y más periodismo de lo que sucedía alrededor del negocio del narcotráfico, ¿no? Los niños, las mujeres, la narcocultura, o sea, era un asunto de periodismo muy sociológico y muy interesante, que los mismos líderes de los carteles respetaban el trabajo de Valdés, ¿no? Porque estaba haciendo justamente una cronología de todo lo que estaba pasando a nivel norte del país. Entonces, justo la pregunta es, si le pasó a Valdés, que tenía toda la protección, por lo menos en cuanto al respeto, ¿no? Periodístico, el nombre, el lente sobre él todo el tiempo, un referente periodístico a nivel nacional en el tema de narcotráfico, en tema de crimen organizado, pues ese es el sentir de los periodistas ahorita.
Claro.
Si le pasó a Susana, que estaba en la mañanera, que estaba muy expuesta, ¿no?
Tengo un puesto directivo también.
Un puesto directivo
de la universidad.
¿No? Que ya es el segundo. Es
que podemos esperar.
Acuérdate de los compañeros.
Que podemos esperar nosotros que estamos a pie.
El cerro, ¿no? Que también de la antena. O sea, ya son como a lo mejor hasta dirigidos, ¿no? O sea, no sé qué pasa.
No me aventuraría a hacer especulaciones, pero sí. O sea, también hace un par de meses justo pasó lo del asesinato de dos compañeros guardias de seguridad de la antena del Cerro del 4, que también el discurso oficial fue porque les quisieron robar una motocicleta.
Sí.
Cuando después la Universidad de Guadalajara consigue videos de otras antenas cercanas, de la misma antena del canal, cuando también se ve que es un ataque directo, ¿no? Que este es un ataque con saña el que hizo para los compañeros, y que hasta el momento, pues la fiscalía le dio un carpetazo. O sea, ellos lo cerraron como un asunto de robo de motocicleta y vámonos, ¿no? Y no se ha vuelto a hablar del tema, y por más cuestionamientos que se han seguido haciendo, pues es un tema que no pasa absolutamente nada. Y es justo lo que Radio Universidad de Guadalajara, lo que Canal 44, lo que la Universidad de Guadalajara, el gremio periodístico en Puerto Vallarta y aquí en Jalisco, es lo que no quieren que pase con el caso de Susana Carreño. De hecho, justo hace unos menos de una hora, la Junta Divisional del Cucosta, pues ya también sacó un pronunciamiento fuerte en contra de la fiscalía, exigiéndole pues investigaciones sobre la línea de investigación y móviles del ataque contra la periodista Susana Carreño en su ejercicio periodístico, ¿no?
Claro,
y también
sí.
Diferentes organismos a nivel Latinoamérica feministas, pues están haciendo la misma exigencia. Artículo 19, el Centro de Periodismo de Washington, Reporteros Sin Fronteras, todo ese tipo de organismos reaccionaron más rápido que el mismo gobierno del estado, ¿no? Que hasta el momento, por lo menos en de manera oficial, no han cambiado la línea discursiva. Ellos siguen, te digo, por lo menos en el discurso oficial, investigando un asunto de robo, cuando ya es completamente un absurdo.
Así es. Bueno, y lo que apuntábamos también en estos días, ¿no? Que de alguna manera la fiscalía, las instituciones, no se atreven a trabajar en la perspectiva de los derechos humanos, ¿verdad? No se atreven a trabajar en la perspectiva también de lo femenino. Entonces, en este caso están los dos supuestos,
claro,
¿no? Es un atentado feminicida y también es un atentado de derechos humanos a la libertad de expresión, en todo caso, o al activismo periodístico de la compañera. Entonces, hay dos perspectivas en las cuales trabajar. ¿Por qué desdeñas la perspectiva de derechos humanos y la posibilidad de un feminicidio, de un atentado que tiene esas características, y optas de volada por el tema del robo? Y bueno, ahora resulta que el gobernador se puede lavar las manos tranquilamente, claro, porque ya la Fiscalía General de la República lo atrajo. Entonces ahora ya la pregunta va a decir que no es pertinente para él, porque no tiene nada que ver.
Que todavía no lo atrae, están justo, no, justo en el proceso de atraer el caso, pero no, más allá de eso, Pepe, pues te va de gira.
Ah, claro, ¿no? Claro, sí.
O sea, más allá de eso es, pues sabes qué, me voy de gira.
Pero no me pregunten allá, pero no de pregunten estas cosas de acá.
Ni de lo que pasa allá.
Ajá, sí, o sea, sí,
Invito a los medios de comunicación, pero solamente quiero que cuenten lo feliz que estaba arriba del caballo, ¿no? Y cómo... ¿cómo dice él? Así de claro, ¿no? Cómo estoy arreglando los parques. Sí. Que es pues, un gobierno de reparación de parques, pues, ¿no? Finalmente.
Sí, bueno, yo creo que toda esta aura de situaciones, todo esto que nos rodea, sí tiene que finalmente permear al ciudadano, ¿eh? Creo que hay algunas cosas que lo irán haciendo pisar la realidad. No obstante que, como dices, Víctor, tenga que ser víctima de que un compañero suyo, un vecino, desaparezca para que le caiga el 20, creo que poco a poco esto va a ir minando de manera sustancial la conciencia de las personas,
¿eh? Pues, Pepe, ya llevamos como 4 años diciendo lo mismo.
¿Y no?
No, no veo.
¿No lo ves?
No, fíjate que eso...
¿Prefieres
eso?
El día de la torta ahogada.
Sí, no. Okay. Yo veo eso, ¿no? Digo, llevamos 4 años, Pepe, de verdad, diciendo lo mismo, hablando del crimen, hablando de cómo nos sentimos, los zapatillos, cómo está pasando nuestro estado a ser un narcoestado, cómo ya nos da miedo. Al principio hablábamos de allá de Tlajomulco, que iban a enterrarlos, ahora ya los matan allá también, ahora ya es, todos tenemos, a mi hermana le acaban de robar su carro antier, y como si nada ya.
Algo cercano, ¿verdad? Sí, algo cercano.
Ya, y secuestraron a amigos, encontraron amigos muertos, o sea, ya todos tenemos un caso así. Que no también, veo la reacción, Víctor.
Que ahorita
no,
que mencionabas el tema de Tlajomulco, también así nada más de rapidito, porque no... Creo que ya se les va a acabar el tiempo. Justo las madres buscadoras de Sonora, cuando vinieron a hacer la búsqueda a campo aquí en Tlajomulco, encontraron algo que no habían visto en ninguna otra parte del país, que son las fosas dentro de las casas o las fosas en los parques infantiles, ¿no? Que es un fenómeno que no se da, según lo que me platicaban a mí las madres buscadoras, no se da o no se había dado en ninguna otra parte de la República Mexicana.
A la vuelta de mi casa, Victor.
Y que ahora también eso les abre a ellas un panorama de dónde buscar, que también es muy lamentable, ¿no? Que uno de los de la profesionalización que se está haciendo en México, la especialización, es justamente la búsqueda de cuerpos en fosas clandestinas, ¿no? Y es que son las mismas madres, porque quienes buscan son las mujeres, las mismas madres y las hermanas y la esposa y la familia, quienes han estado haciendo el trabajo de las autoridades. Y que todavía vengan las buscadoras a ayudar a las familias jaliscienses y que salga el gobernador a decir que son de una corriente política y que tienen intereses ocultos, pues también es sumamente ofensivo.
¿Sí?
Y después sale y él culpa al alcalde de Tlajomulco, que es el mismo partido político, de que le había informado mal. Entonces, no solamente habla, otra vez, del discurso agresor que hay de Enrique Alfaro contra las víctimas, ¿no? Porque lo hemos visto en diferentes escenarios, sino también el lavarse las manos responsabilizando a otra persona, que en este caso es el alcalde de Tlajomulco, sino además te habla de un desconocimiento total histórico de los últimos 20 años de la función que están haciendo las madres y los colectivos buscadores a nivel país, ¿no? Entonces no es que yo, Víctor, te diga a ti, Pepe, es que las madres tienen los intereses ocultos, es que tú como gobernador tienes que saber también, pues, que es las madres buscadoras, el único interés y que es bastante público es encontrar a los familiares, y no nada más a los suyos, sino a los familiares de quien sea. Hay madres que ya encontraron el cuerpo de sus hijos y siguen buscando, ¿no? Siguen ayudando a demás familias a hacer eso. Entonces, más allá del tema de agresión que ya se da per se contra los colectivos de búsqueda en Jalisco, que hace el gobernador, también es me parece ya un discurso completamente bajo, ¿no? El criminalizar o intentar criminalizar una labor que se ha tenido que hacer de manera muy lamentable por parte de la sociedad civil organizada, porque las autoridades no han sido capaces de hacer absolutamente nada en el tema de desaparecidos a nivel Jalisco.
Sí, es bastante lamentable y creo que aquí las mujeres otra vez se vuelven a significar, Alberto, porque es como las mamás y las mujeres de Temacapulí, ¿no?
Claro.
Se convirtieron en expertas en hidrología, se convirtieron en expertas en abastecimiento de agua, en volúmenes, en cómo deben de construirse las presas y demás.
Como las patronas en Chiapas, ¿no?
Sí,
ayudando a los migrantes.
Sí, exacto.
O sea, es el denominador común, pues, ¿no?
Se especializaron, ahora se especializan. Y como dices tú, y que también nos lo has dicho aquí un par de veces, Alberto. O sea, entras a determinadas colonias de Tlajomulco en donde, por
huele
cierto,
hay... Huele a muerte, Pepe.
Exacto.
Huele a muerte.
Entonces...
Y los ves a los policías pasando a un ladito de la casa donde encuentran cuerpos después. Los ves.
Que también es un problema que se dio a raíz del boom inmobiliario en Tlajomulco.
Sí.
Un sexenio
pero antes fíjate, de que el fenómeno... Ahí tu servidor vive a cuadra y media. A la vuelta de mi cuadra estaba poblado casi todo. O sea, ya ni siquiera se molestaron en buscar en la lejanía. No.
La primer fosa que se dio dentro de una casa, o sea, que se encontró dentro de una casa en zona metropolitana, fue a 15 cuadras de la Secretaría de Vialidad y de Tránsito. La colonia contigua Jardines Alcalde yendo para Temajac. Ese fue el primer caso que se dio.
¿Cierto?
Hace unos años.
Cierto, sí.
¿No? Mm-hmm. De la primer fosa clandestina que se encontró dentro de un domicilio.
Así es.
Es que es una de las zonas más pobladas de la zona metropolitana también.
Incluso fue motivo de que en una mañanera, como este hombre, el que está encargado en la subsecretaría de...
¿Seguridad?
Encinas. Uh-huh. Dijo que había sido muy significativo que se encontrara una fosa clandestina dentro de un territorio urbano, dentro de esta vivienda. Entonces, lo destacó a nivel nacional.
Sí, ajá, porque entonces ya no sabes que hay un lado. O sea, ¿sabes? Eso te genera como una reestructuración también en cuanto emocional, de que no sabes qué es lo que está pasando con tu vecino, ¿no? Que también es esa parte que se ha ido perdiendo, que se tenía mucho en los sistemas barriales, ¿no? Donde se conocían los vecinos.
Todos sabíamos quién era el loco, quién era el desmadroso, quién hacía ruido.
Donde se salían las personas adultas con las sillitas afuera para platicar, ¿no?
Claro,
que ese tema barrial te generaba también una protección.
Claro.
A la de la ciudad.
Sí, pues, sin duda.
Que también se perdió.
Pues, sí, está perdido completamente. Dígame un número del 1 al 8, por favor.
No, Víctor.
El 6.
El 6. Es Ana Lilia Vázquez.
Ana Lilia Vázquez,
para que por favor pase por su pase para lo del Tri.
Sí, los boletos para el Tri, dos boletos para el Tri, va a haber muestras de cerveza artesanal.
Sí, y otro número, ¿no?
Otro número.
Uh-huh. Ese sí.
El 3.
El 3 es Emanuel Ochoa. Órale. Manuel Ochoa y Ana Lilia Vázquez, por favor, pasar por estos boletos aquí en Ignacio Jacobo 29, entre el Auditorio Telmex y la calle 2, antes de las 3 de la tarde, ¿les parece? O pueden venir desde este momento para que se vayan a tiempo allá a la Concha Acústica, al Agua Azul. Así que es Emanuel Ochoa y Ana Lilia Vázquez.
Aclarándoles, Pepe, que son boletos personales, nada más son dos boletos.
Sí, son dos boletos personales.
Uno por persona, uno pase por
doble.
Ganador.
Sí, no es un pase doble, los dividimos para que más gente estuviera, entonces para que uno y uno.
Perfecto.
No creo que haya problema, ¿eh? Allá hay modo. Esto es como una muestra, ¿no? Empieza la una. Me imagino que hay otros grupos y una cosa así, ¿no?
Sí.
Por ahí va a ser.
Entonces, bueno, yo pase creo individual, nada más para dejarlo bien claro.
Sí,
¿no? Dos
bien.
Ganadores
sí,
con pase individual.
Muy bien. Pues ya prácticamente nos estamos despidiendo, Víctor. Yo sí quiero reconocer a ti que parece, simplemente por lo que ya hablas de lo que ya te diste un clavado en Vallarta, que vas a tener un desempeño interesante en las regiones. Y creo que las regiones necesitan desde el punto periodístico.
Qué padre que el jefe llegue luego al lugar de la acción y que te esté cuidando la espalda, ¿no? Porque
sí,
eso es
sí.
importantísimo.
Y qué lamentable también que haya tenido que ser bajo esas circunstancias. Pero la idea, Pepe, no, tú nos conocemos tú y yo desde hace 15 años por lo menos,
sí,
¿no? Uh-huh. Tú sabes que para mí el tema de la red, incluyendo Guadalajara, ¿no? que eso también es muy importante señalarlo, que es una región más, ¿no? La región centro de Jalisco. Pues la radio tiene que funcionar como lo que somos, una red, ¿no? Así una es, red interconectada entre las ocho estaciones. Entonces esa es la idea.
Y el tema regional, pues está, ya lo escribimos, y hacer periodismo en estas comunidades, en estos municipios.
Es de valiente.
Lagos de Moreno, Cotlán, Colotlán. Autlán, Ameca. ¿No? Sí. Imagínate, pues, entonces hay que tener precauciones, pero también hay que ser... muy valientes para trabajar así.
Mucho, muy valientes.
Y hay que trabajar bajo un sistema que seguramente ya
deberás
estar pensando. Uh-huh. Y seguramente con eso tendremos también una herramienta muy útil, ¿no? Para la democracia, para algo más que la Universidad de Guadalajara podrá hacer, claro, en esos lares, ¿no?
Por lo menos que la verdad siempre sea, uh-huh, lo que nos mueva, ¿no?
Y pues muchas gracias, Víctor,
por estar aquí. A ustedes por invitarme.
Buenos días, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias a Ricardo Durán, Fuerzas Básicas. Ya, mira, ya desplazó, mira, ya lo quitó, ¿ves? No. José Luis Vázquez, buenos días. Hasta luego.
Ya está cuidando la chamba otra vez.
Bueno, ok. Muchas gracias, buenos días. Quédese con el programa de los niños.
Buenos días, saludos a todos.
Acceso correcto.
El Checador. Una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.